Querido Jesús, en esta mañana que continuamos hablando acerca de la manifestación del Espíritu Santo, pedimos, Señor, tu presencia con tu pueblo en esta mañana. Bendice y visita a tu pueblo, Señor. Quédate con nosotros ahora. Tócanos el corazón. Haznos diferentes, Señor. Revive a tu pueblo. Permite que podamos juntos, como un solo hombre, estar tomados de la mano, Señor, y decir, somos la iglesia de Dios. Quédate con nosotros ahora, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos, comenzamos la semana pasada con este mensaje, el Espíritu Santo. Hoy vamos a terminar, aunque el tiempo ya nos traicionó de nuevo. Y quisiera mencionar dos cosas que en el estudio de esta semana salieron. Y algo, un comentario que me hizo uno de ustedes que hace todo sentido, pero que yo nunca había pensado. Y quisiera también hacer recalco, queridos, en esta mañana cuando hablamos acerca del pentecostalismo. Y el peligro de venir a una iglesia y querer solamente estar inspirados por Dios a través de las emociones. Hay dos personas que en la historia de este país son infames porque engañaron a muchísimas personas con esta falsa idea del derramamiento del Espíritu Santo. Y la tristeza es que las dos personas son de este mismo lugar aquí donde vivimos nosotros. La primera fue Jim Jones. Este predicador completamente carismático, yo se lo he dicho a muchísimos de ustedes y algunos todavía no entienden. Las personas que siguen a un pastor, las personas que son pastoristas, tienen el peligro a caer cuando esa persona cae. Oh, yo me asusto a veces cuando oigo a algunos de ustedes, oh, que yo solamente oigo a fulano de tal. Pon tus ojos en Cristo. No están conmigo esta mañana. Pon tus ojos en Cristo, decimos amén. Oh, queridos, este predicador Jim Jones, aquí mismo en Oakland, comienza a predicar y es un hombre bastante carismático y comienza a engañar a la gente. Y el engaño fue tal que toma 900 personas. ¿Cuántas? 900 personas la lleva a Sudamérica, a Guyana, pensando y engañándolos que Cristo iba a venir y los obliga después, queridos, con la carisma que tenía este hombre, a tomar venenos a todos ellos y mujeres, hombres y niños mueren en una de las tragedias horribles de este país. Ten mucho cuidado cuando tú estás siguiendo a un hombre que está diciendo que está lleno del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios nos dice a la ley, al testimonio, y si no dijeren conforme a eso es porque no les ha amanecido. El segundo era David Koresh. David Koresh dijo que él era el Cristo pecador. ¿Saben lo que dijo este hombre? Bien carismático también. Que él tenía que tener sexo con todas las mujeres del mundo. A la ley, ¿y qué cosa? La palabra de Dios lo dice claro en el libro de Levíticos, las leyes sexuales, tú no vas a tener sexo con una mujer y con su hija, es una abominación. Pero ese hombre se para y comienza a confundir gente, a decirle que Dios le ha dado el poder a él de hacer eso con todas las mujeres y la gente lo sigue, queridos. Mucho cuidado cuando alguien te dice que Dios te habló o que Dios te reveló. Aprendimos la semana pasada que cuando Dios habla, cuando Dios revela, es para el beneficio de su pueblo y no para una sola persona. Me hicieron este comentario la semana pasada después del mensaje. Ese pastor, no hace sentido. Nunca había pensado eso, pero hace completamente sentido. Muchísimas gracias por sus comentarios. No hace sentido que si los predicadores que andan sanando gente en la iglesia, ¿por qué no van a un hospital a sanar gente? ¿Están conmigo? Después de todo, yo no estaba leyendo esta semana, Cristo no andaba sanando en la sinagoga. ¿Dónde sanaba Él? Afuera, con la gente. Y si tú tienes ese poder, y si tú puedes hacer eso, vete a un hospital y comienza a sanar a todo el mundo. A veces lo que pasa, no se me ofendan ahora, A veces lo que pasa es que muchos vienen a la iglesia a revestirse de piedad. ¿Están conmigo? Nos revestimos de piedad, pero solamente en la iglesia. Y cuando salimos afuera, imitamos a cualquier persona menos a Cristo Jesús. Sigamos entonces, queridos, y vamos a ir bien rápido para terminar, a ver si esto va a funcionar. Hoy Claudio me dijo que iba a funcionar, así que me dijo que tuviera mucha paciencia, así que estoy teniendo paciencia. Jeremías 17:9, el versículo del tema central es, ¿engañoso qué cosa? Muchísimas gracias. Engañoso el corazón en todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Quisiera repetir lo que dijimos la semana pasada, queridos. Mucho cuidado en pensar que cualquier sueño viene de Dios. Mucho cuidado en pensar que por una experiencia que tú tuviste viene necesariamente de Dios. Mucho cuidado con eso. El corazón es engañoso. También hablamos la semana pasada, queridos, vamos a tratar de que cuando tengamos un problema, miremos cómo lógicamente lo podemos resolver y no por sentimientos. A veces los sentimientos nos engañan y hacen que actuemos de una manera que después nos arrepentimos. Y vamos a hacer un examen ahora. ¿Cuántos de nosotros en esta iglesia, en esta mañana, en esta congregación de Dios, un día no dijimos algo que se zafó porque estábamos ya sea enojados o muy contentos? ¿Tú no has dicho eso alguna vez? ¿Quién pudiera decir que no? ¿Quién? Aún el matrimonio, a veces cuando nos enojamos, decimos palabras desagradables en el momento del enojo y después nos da vergüenza de ver lo que decimos. Por eso dice la palabra de Dios, enojaos, pero ¿qué cosa? No pequéis. Engañoso el corazón en todas las cosas, ¿quién lo conocerá? ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo conocemos nosotros la verdad? Porque hay tanta gente que habla y dice a la ley y al testimonio, queridos, si quieres conocer la verdad, abre la palabra de Dios que te va a dar sabiduría, que te va a traer entendimiento, queridos. Oh, si ustedes supieran, cuando abrimos la palabra de Dios, tenemos el consejo para todos los aspectos de la vida. Todos los aspectos de la vida, de lo económico a lo sentimental. ¿Cuántos de ustedes, queridos, han leído el libro de Proverbios completamente? Pocos. Hay dos libros que yo quiero aconsejarles a ustedes que comiencen a leer. Mucha gente me dice, yo quiero estudiar la Biblia, pero no sabe qué estudiar. Hay dos libros específicos y quiero que lean uno antes que el otro. Primeramente es el libro de Santiago. El libro de Santiago es uno de los libros más prácticos de la Biblia. Y segundo, es el libro de Proverbios que tiene una sabiduría increíble. Tú tienes muchos problemas en tu vida, vuélcate en el libro de Proverbios y vas a encontrar sabiduría para tu vida, queridos. So, ¿cuál es la verdad? Está en la palabra de Dios y más que todos, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué cosa? Libres. Nuestros pensamientos activan nuestras emociones. Vamos rápido aquí. Nuestras emociones ponen en movimiento nuestros deseos, queridos. Y nuestros deseos producen nuestras acciones. Eso es una cadena que va así. En otros términos, cada acción que nosotros realmente tomamos viene de decisiones por separadas. Los pensamientos son los primeros en ser activados en esta cadena de reacción. Por eso Dios pone el gran énfasis en ellos. Piensa en algo bueno, como dijimos la semana pasada. Por eso destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Vamos a ver. Vamos a leer ahora la manifestación del Espíritu y vamos a ver tres frutos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el primero? No los escucho. ¿Cuál es el primero? ¿Quién te ha querido a ti más que nadie? Aparte de Dios. ¿Quién te ha querido a ti más que nadie? Tu madre. Porque aunque tú te portes mal, ¿qué cosa? Tu madre te quiere. Yo nunca se me olvida, queridos, está viendo un reportaje de las peores cárceles de los Estados Unidos. Yo tengo un primo que él es capitán de la cárcel de máxima seguridad en Los Ángeles. Y él me dice que esto es una cosa de como se ve en las películas, pero a veces peor. Me estaba contando que un día fue una señora a ver uno de los criminales más notorios, y algunos de ustedes oyeron acerca de esto, de un señor que había matado a varias mujeres aquí en California, varias prostitutas, mató como 14 o 15, y estaba en la cárcel. Y hace poco le hicieron el juicio final porque no había encontrado las evidencias. Me dice mi primo que un día la mamá de este criminal lo va a visitar. Y no sé cuántos de ustedes han visitado a alguien en la cárcel. No es una cosa que es placentera, es algo bastante triste, queridos. A veces, la mayoría de veces a los pastores, por el hecho de ser pastores, un poquito diferentes y te dejan entrar. De hecho, acuérdate lo que te he dicho, hay dos sonidos en la vida que nunca se te van a olvidar. Dos. El primero es cuando tú vas a la cárcel por primera vez y cierran la puerta detrás de ti. Eso nunca, nunca se te olvida. Pregúntale a alguien que ha estado en la cárcel mucho tiempo y se va a acordar de eso. El otro sonido es cuando muere un ser querido y tú vas al cementerio y comienzan a echar tierra. Y cuando cae la primera tierra en el féretro, ese sonido nunca se olvida. Ahora que voy a Santo Domingo, voy a ir a visitar la tumba de los abuelos. Me acuerdo a los 12 años, hace 30 años, cuando la abuela murió y la estaban enterrando, cuando cayó la primera pala de tierra, ese sonido nunca, nunca se olvida. Pero la mamá de este criminal va a visitarlo a la cárcel. ¿Sabe lo que me dijo mi primo? Porque todo el mundo estaba mirándola porque sabía quién iba, lo vieron a visitar. Ella dijo, ¿qué puedo hacer? Tengo que quererlo porque es mi hijo. ¡Eso es duro! Este hombre mató a más de 15 mujeres, abusó a muchísimas prostitutas, pero está esta mujer diciendo, tengo que quererlo, es mi hijo. ¿Quién te ha querido a ti? Muchos de ustedes han sufrido porque no los han querido. Muchos de ustedes se han sentido rechazados aún por sus propios padres y llevan en sus corazones eso que les pesa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Oh, ¿cuántos de nosotros a veces no hemos añorado que nos quieran de verdad y tenemos tanto que ofrecer y tenemos tanto que dar, pero no nos han querido? Vamos a hablar del fruto del Espíritu, el amor, pero hay algo a veces que nos confundimos, queridos, que el amor que se describe en la Biblia, a veces, especialmente en el libro de 1 Corintios, es el amor de Dios por nosotros. El amor de nosotros los humanos no puede ser como el amor de Dios, queridos. Y si tú no crees eso, aquellos de ustedes que se tuvieron que divorciar por una mala razón, oh, todo lo que tú quisiste a este hombre, todo lo que tú quisiste a esta mujer, que te traicionaron, que te hicieron esto, sentiste a lo mejor que el amor ya no vale la pena. Pero vamos a ver, queridos, los frutos del Espíritu, ya se nos fue el tiempo. El bosquejo temático es este, ¿qué es el Espíritu Santo? Y voy a ir un poquito rápido porque hablamos de eso la semana pasada. Era antes de la era de la iglesia, o sea, antes en el Antiguo Testamento se menciona también, era la promesa de una nueva era, fue una promesa que se hizo, enviaré su Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la iglesia fue la nueva creación en Cristo y los frutos del Espíritu que vamos a concentrarnos son el amor, el gozo y la paz. Y voy a ir bastante rápido, hablamos acerca del Espíritu Santo, pero vamos a hacer un poquito rápido a concentrarnos en esos tres porque se nos va el tiempo, queridos. Hay mucho, mucho que hablar de esto, pero el tiempo no está y como hemos dicho, queremos respetar el tiempo. El amor. El amor. El amor es la esencia del carácter de Dios. ¿Alguno de ustedes se acuerdan cuando se enamoraron la primera vez? ¿Ustedes no están conmigo? ¿Qué pasa? ¿O es que ustedes nos enamoraron? ¿Ustedes se acuerdan ese sentimiento hermoso? La persona le hacía temblar las rodillas, maripositas en el estómago. todo eso maravilloso. El amor es la esencia de Dios. El amor es algo maravilloso. El amor es un regalo de Dios que ha sido pervertido por Satanás, especialmente en este país, cuando todo el mundo piensa que el amor es el sexo. Y esa frase, making love, que es una de las peores frases que se ha inventado, porque tú puedes tener sexo con alguien muchísimas veces, pero el amor no puede estar ahí. El amor es la esencia del carácter de Dios. Dios es amor. Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 8. Y dice la palabra: en estos conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres el amor los unos por los otros. Ahora es lo que duele mucho esto. Mira esto número 2 aquí. El Espíritu de Dios no se puede derramar en ti cuando tú no amas a tus hermanos. El Espíritu de Dios no se derrama en ti cuando tú amas a tus hermanos. Yo sé que es difícil a veces nosotros amarnos los unos a los otros. Yo sé que es difícil. ¿Pero es un mandamiento de quién? ¿Se me están durmiendo? Oh, difícil esto, ¿verdad? ¿Es un mandamiento de quién? ¿Tú amas a tus hermanos? ¿Tú amas a tus hermanos? ¿Ve por qué? Porque algunos de ustedes no lo hacen. Y cuando tú no lo estás haciendo, nuestra religión no vale nada. Así de sencillo. El hecho de yo venir a una iglesia o quedarme en la casa, que es peor todavía, porque yo no quiero ver a fulano de tal, Satanás se está influenciando cuando tú haces eso. ¿Tú crees que tú vas a llegar al cielo sin amar a tus hermanos? Como dice la palabra de Dios, ¿cómo tú piensas que vas a amar a Dios, a alguien que tú no has visto, cuando tú no puedes amar a alguien que tú estás mirando? El amor por los hermanos, queridos, en esta iglesia, y de hecho yo te voy a decir algo, querido, esto suena horrible, pero lo voy a decir. Cada vez que alguien anda diciendo que la iglesia está llena de hipócritas, dile que cabe uno más. Dile que cabe uno más. Porque aquí nadie es tan justo, como dice el libro de Eclesiastés, el capítulo 7, versículos 21 y 22. Aquí nadie es tan justo que nunca ha hablado de nadie. Por eso es importante, el amor entre todos. Ahora, ¿cómo conseguimos ese amor? Cuando tú me ofendiste, cuando tú hablases en contra de mí, ¿cómo lo consigo? De rodillas. De rodillas. De rodillas. Porque cuando tú oras por alguien, el odio se reduce completamente. Si alguien, tú dices que yo no soporto a alguien, comienza a orar por él y vas como lo vas a soportar bien rápido. Ese es el problema. Tú no pasas a alguien, tú no oras. Ora y ora por esa persona. El amor es la esencia del carácter de Dios. Pasa para el otro. No veo a Claudio allá arriba. A ver, no quiero tocar esto para que no se me equivoque, así que vamos a quedarnos acá. ¿Qué es el amor, queridos? ¿Qué es el amor? El amor es sufrido. ¿Cuántos de ustedes, queridos, no tienes que explicarme por qué? ¿Cuántos de ustedes han sufrido mucho en la vida? No veo ninguna mano. Ustedes no han sufrido ninguno. ¡Wow! El otro día, gracias sea a Dios, pudimos ayudar a un joven a hacer esto de migración, lo del Dream Act. Y el día que él recibió su tarjeta, estaba tan agradecido que él quería darme un regalo. Yo dije, tú no tienes que darme nada, dale gracias a Dios. Pero él decía, no, por favor, yo quiero hacer algo. Le dije, no, yo no voy a aceptar un regalo, eso no es ético. Yo no estoy haciendo esto para cobrarte. Pero me dijo, por lo menos déjame llevarte a comer a un restaurante de pupuserías. Ahí no pude decir que no. Así que, ok, llévame entonces. Me acuerdo que hay un restaurante que está por San Bruno, bien lejos, para allá por la montaña. Nunca había ido ahí, un restaurante salvadoreño maravilloso. Nos sentamos a comer ahí y este muchacho, queridos, me relató su experiencia para llegar a este país. Cuando la comida terminó, yo me fui a mi casa. Yo dije, verdaderamente yo tengo pocas cosas por qué quejarme. Sufrimiento. Algunos de ustedes son experimentados en sufrimiento. ¿Alguno de ustedes sentados aquí en esta mañana, tú piensas que a este mundo tú llegaste a sufrir? Y el corazón te pesa porque las cosas te van de mal en peor. Y a veces te preguntas, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? Walter, ahí el cuarteto de ustedes canta un himno que a mí, oh, yo lo oigo tanto. Cuando la pena toca a tu puerta o llama a tu puerta, yo me pregunto, ¿por qué, Señor? ¿Por qué los otros no sufren tanto? ¿Por qué yo sufro solo, Señor? Si tú estás sufriendo, yo quiero decirte en esta mañana que el amor de Dios te puede arropar a ti. Yo quiero decirte en esta mañana que encuentres consuelo en un amor que no te va a traicionar. Si un hombre te traicionó, Dios no te va a traicionar. Si alguien te dejó, Dios no te va a dejar. El amor es sufrido, queridos. Ahora, el amor no es envidioso. El amor es benigno, es bueno. ¿Y qué quiere decir con eso? Que nosotros tenemos que dar amor, aunque amor no te den a ti de vuelta. Y ese es el problema de muchos de nosotros. Tú amas y quieres que te amen de vuelta. Y ese es el problema de muchos matrimonios. Porque cuando tú te casas, tienes que casarte solamente con el deseo de hacer feliz a otra persona. Ah, y no dicen amén, ¿verdad? Ese es el problema. Tú tienes que casarte para ser feliz a otro. Por eso se divorcia tanto la gente. Aquí ya no aguanto. Tienes que aguantar más. Lo dice, es sufrido. Tienes que sufrir más. Tienes que tratar de hacerlo. A menos que no haya, oigan esto, abuso doméstico. Si hay abuso doméstico, no estamos hablando de eso. Yo estoy hablando de cosas más que tienen que ver con emociones, que es sencillo, que este hombre es sucio, o que este hombre no arregla, o que todas esas cosas así. No estoy hablando de abuso doméstico, que nadie malentienda eso, queridos. El abuso doméstico no lo toleramos. Pero ¿saben qué? Lo he repetido, lo voy a decir siempre. Si tú has tenido un buen hombre y te fue infiel una sola vez, perdónalo. Con eso no es una licencia para los hombres a ser infiel una vez. Eso, no, yo no quiero decir como hizo Pablo, que no me malentiendan aquí, no me malentiendan, no juegues con eso, pero perdónalo, el amor es benigno, es honesto. ¿Y qué quiere decir esto? Que yo voy a hablar lo que siente mi corazón y lo voy a hablar con cariño. No dejes que tu honestidad sirva para matarle la dignidad a algunas personas. Porque alguna gente dice, oh, es que yo soy así. Satanás es así. Habla con amor, habla con cariño. Cuando tú tengas que enfrentarte a alguien y tengas que hablar cosas difíciles, háblale a esa persona como Jesús te hablaría a ti. Benigno. Todo lo sufre, repetición es la llave del aprendizaje, todo lo cree. El amor a veces hay que creer y creer y creer. Todo lo espera, todo lo soporta de sufrimiento de nuevo y el amor es eterno, pero ese es el amor de Dios porque el amor de nosotros se nos va, como alguien dijo una vez, que en los matrimonios, cuando por la puerta grande entran problemas económicos, el amor se va por la ventana. Y así pasa muchísimas veces, queridos. El amor eterno que estamos hablando no es de los humanos, el de nosotros se acaba, el amor eterno es de Dios. ¿Qué no es el amor? No es astancioso, no se alardea falsamente, no anda hablando de sí, no es vanidoso o hinchado, que es la palabra griega traducida aquí, fusío, no es malhechor, no hace nada indebido o indecoroso, no es egocentrista, no busca lo suyo, busca siempre el bien de los demás. Ese es el amor de Dios reflejado. ¿Cómo yo puedo ayudar a otras personas? No es envidioso, no es irritable. Hagamos, son las 12:20. ¿Cinco minutos? 5 minutos, vamos a terminar esto. No se irrita. ¿Cuántos de ustedes se irritan fácil? Vamos a ver, no vamos a hacer eso, ejemplo. Estamos en la iglesia. Dios nos está mirando. ¿Cuántos de ustedes se irritan fácil? Poca gente. Algunos de nosotros, las cosas más pequeñas nos irritan. y te irritas y andas infeliz y andas peleando, fastidiándote el hígado. Siempre, queridos, el amor no es irritable, no se irrita. Por eso nuestras rodillas, decir, oh Señor, ayúdame a tener paciencia, no es rencoroso. Lucas 23, 24, queridos, oigan esto. El tú recordarle el pasado a alguien es el trabajo de Satanás. ¿Están conmigo? No, no están conmigo. ¿Están conmigo? El tú recordarle el pasado a alguien es el trabajo de Satanás. Dios no le recuerda el pasado a nadie, queridos. Dios no hace avergonzar a nadie. Y los vemos en las Escrituras. Cuando la mujer atrapada en adulterio, queridos, lo vemos cuando Pedro niega a Jesús 3 veces y después lo restaura 3 veces. El trabajo de Dios es de restaurar, no de pisotear a nadie, queridos. Y cuando nos pisoteamos los unos a los otros, estamos haciendo el trabajo de Satanás. No es rencoroso, olvídate de lo que te hicieron. Y si no te puedes olvidar, porque no podemos olvidar, perdona lo que te hicieron. No es injusto, no se goza de la injusticia, queridos. El amor, lo vemos aquí de nuevo, es sufrido, benigno, desinteresado, es veraz, esperanzado, todo lo soporta, no es envidioso, jactancioso, vanidoso, grosero, ni se agita el gozo. Tan pocos de nosotros sonreímos. Tan pocos de nosotros sonreímos. Y yo voy a comenzar por ser el primero. Yo me he sonreído muy poco en esta vida. De verdad. De hecho, esta semana estaba revisando que había una foto que yo estaba, que me tiré con Perucho. Y alguien puso en la foto así, oye, yo no fui, no me mires de esa manera. Yo no me he sonreído mucho. Saben que el gozo es el reflejo de lo que Cristo ha hecho en mi corazón. El gozo es el reflejo de lo que Cristo ha hecho en mi corazón. Hace 3 años, allá en la academia, me pidieron que le hiciera favor a un chico que en vez de mandarlo a la cárcel por 3 meses, el probation officer me dijo, por favor, y hemos hecho eso varias veces, si tú puedes trabajar con él. Y eso es bastante riesgoso porque uno tiene que firmar un contrato ante el gobierno que yo voy a trabajar con este muchacho por 3 meses para que no lo manden a la cárcel. El primer día que nos encontramos, it was a disaster. Él viene a mi salón de clases con una camisa así por afuera, con esto, caminando, como esto así. Yo le dije, mira, un momentito. Dije, wait a minute. So you're not meeting one of your friends. Yo le dije, tú no estás conociendo a tus amigos. Tú vienes a verme a mí, tú te vas a vestir bien, tú vas a hacer esto. No, no comenzamos bien la primera vez. Él estaba supuesto a estar conmigo todas las tardes de 4 a 5, haciendo cualquier trabajo que yo le pusiera. Así que el chico comenzó a ayudarme con algunos papeles, a escribir o a limpiar el salón de clase y todo eso. Y después, y esto es lo bueno, que uno no debe juzgar a la gente al principio, porque después conocí a este muchacho, era muy chistoso, nos reíamos muchísimo. Y un día, oigan esto, un día, yo le dije, oye, ¿por qué no vienes a la iglesia? Me dice, ¿a cuál iglesia? Dice, la iglesia que está en 342 Sierra Vista Avenue. Me dice, ¿tú sabes dónde yo vivo? Digo, sí. Oigan lo que me dijo, yo fui a esa iglesia una vez. Y vi gente tan triste, nadie sonriendo, que él me decía, yo no necesito más tristeza en mi vida. Me lo dijo, yo no estoy exagerando, me lo dijo. El gozo de Cristo trae sonrisas al rostro porque nos dice lo que Cristo ha hecho por mí. Y si tú no estás gozoso es porque tú te has olvidado lo que Cristo ha hecho por ti. Y por mí Cristo ha hecho muchísimas cosas y por eso estoy determinado a sonreír más, a estar un poquito más alegre con la gente cuando me saluda, a ser un poquito más efusivo y no ser la persona seca y fuera de gozo que yo era antes. Vamos a sonreír un poquito más. El gozo del creyente está en el regocijo, la alegría permanente de saber que es salvo, justificado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es además el efecto que crea el amor entrañable de Dios. Se manifiesta al descubrir la voluntad de Dios, sacrificarse por la causa de Cristo, testificar por Cristo, tener un encuentro personal con Él. Y ese es el problema. Cuando tú no tienes un encuentro personal con Cristo, tú no puedes hablar de Él. Vamos a tener ese gozo, queridos. Se fortalecen las pruebas. Y aquí es lo duro. Cuando tú estás teniendo una prueba horrible, tener ese gozo. Y quiero mencionar este ejemplo que lo he mencionado varias veces con el permiso de que ella pasó al descanso ya. Cuando Nancy estaba al borde de su muerte ahí en el camino hospital, sabiendo que le quedaba poco tiempo, nunca se me va a olvidar como yo fui a ver a esta muchacha ahí al borde de su muerte y voy ahí y me recibe con una sonrisa y me dice: yo sé en quién yo he creído. La confianza de creer en Cristo Jesús trae gozo, que aunque hayas tú has tenido la peor vida de todos, queridos, tú puedes tener gozo porque es el conocimiento de Cristo. Se fortalece en las pruebas. Hermanos míos, tener puro gozo cuando halléis en diversas pruebas. No me malentiendas. Esto no quiere decir que si alguien te da 3 palos, tú te vas a poner a reírte. Eso no es. Es que en medio de cualquier prueba que tú tengas, saber que Cristo está a tu lado. Y eso trae gozo y seguridad. Vamos a terminar bien rápido. Queda uno nada más y son las 12:23. Terminamos aquí. Pero a pesar del sufrimiento, llanto, tentación y la paz. La palabra griega, eirene. La paz, óigame, es un estado de reposo, quietud y calma. Una ausencia de lucha y tranquilidad. ¿Cuántos de ustedes tienen paz en sus corazones? You have peace in your hearts. Hay un cantito en inglés. I got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my... ¿Saben ustedes que ese canto fue hecho? Algunos de ustedes que han visto un río. No sé si en sus países hay ríos grandes. En Santo Domingo hay pocos. Pero si uno ve a un río tranquilo, es una cosa que da serenidad al corazón. La paz que trae Cristo al corazón no te la da más nada. Una persona que diga que tiene el Espíritu Santo en su corazón y no tiene paz, está mintiendo. El derramamiento del Espíritu Santo trae una paz al corazón que no se compara absolutamente con nada más. Y aquí vamos a terminar porque son las 12:30, veo que algunos están yéndose ya, así que vamos a terminar. La paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo las da. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios provee la paz, el amor nos permite alcanzar la paz. Mucha paz tienen los que cosa, aman tu ley y no hay en ellos tropiezo. Bienaventurados, queridos, ¿qué cosa? Porque ellos serán llamados, ¿qué cosa? Hijos. ¿Cuántos quieren ser llamados hijos de Dios? Quiero tener paz en mi corazón, gozo, amor. Si alguien te ha ofendido, si tú ofendiste a alguien, antes de irte hoy, ve con esa persona y arréglate. Practica el amor, la paz y el gozo. Sal de este templo con una sonrisa porque Cristo te da la salvación. Y pide que Dios te dé completa paz en su corazón. Queridos, el mensaje de la semana próxima, en el vientre de la ballena. Querido Jesús, en esta mañana hemos pasado el tiempo en la iglesia pidiéndote por favor que ahora que vamos a nuestros hogares, al vivir en un mundo tan peligroso, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Que pase lo que pase, nosotros confiaremos en ti, Señor. Ayúdanos a reflejar el gozo de Cristo que debemos tener en el corazón, en nuestros rostros con una sonrisa, Señor. Ayúdanos a amar aunque nos hayan herido, Señor. Ayúdanos a perdonar aunque hayamos sido ofendidos. Y ahora al salir de tu templo, Señor, no nos despedimos de ti. Nos queremos estar siempre en tu presencia, Señor, y queremos tener ese gozo y el Espíritu de Cristo Jesús en nuestros corazones. Lo pedimos en tu nombre. Amén.